fiscal de derechos humanos. ¿Cómo estás?
Buenas, Héctor, para vos, para toda tu gran audiencia. Realmente muy contento con la resolución tomada por la Corte Interamericana. Es un hecho histórico.
Quiero contigo, porque estuve en el punto de vista humano, testimonial, hablando hace segundos con María Edith y también con el propio Enzo, el hijo mayor de María Edith. Y quiero ir a algunas partes y debatir contigo un poco jurídicamente esto, o analizarla jurídicamente, que yo estoy encontrando verdaderas perlas en esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su punto 8, consideraciones de la Corte, dice esta sentencia: la Corte nota que las argumentaciones sobre la alegada violación del derecho a la integridad personal de los familiares se fundamentan a supuesta responsabilidad estatal por la desaparición forzada y tortura de Juana Rom y Anuncio Martí, o en la aducida falta de investigación adecuada de los hechos. La Corte considera que no hay responsabilidad internacional del Estado respecto al derecho mencionado, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en tanto no estableció la participación estatal en la alegada desaparición y tortura de Juana Rom y Anuncio Martí, ni por una violación a los derechos, a las garantías y protección judiciales. Terrorífica, o digamos, categórico, este punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así mismo, establece ya sin lugar a dudas de que la investigación que fue llevada adelante por el Ministerio Público cumplió con todas las garantías, acorde a la convención, las garantías procesales, así como el derecho a las supuestas víctimas a una investigación independiente con jueces imparciales. Es decir, hacen el análisis completo del proceso que llevó adelante la investigación que llevó adelante el Ministerio Público, y por supuesto dejan claro de que no hubo participación, o por lo menos no se pudo probar la participación de agentes del Estado en los supuestos hechos mencionados. Hemos dicho, y Héctor, creo que varias veces en varias entrevistas habíamos manifestado de que la investigación dejó con claridad establecido que las personas que ellos indicaron, agentes del Estado que habrían participado en su supuesto secuestro y tortura, no habían participado de ello. La Corte Interamericana hace el análisis de todas las documentaciones, porque todas las carpetas, fotocopias autenticadas, completas, fueron enviadas, y toma esta resolución validando, o por lo menos de alguna forma dejando en claro y en forma categórica de que Paraguay cumplió con la convención y ellos tuvieron el derecho a una investigación con todos los estándares interamericanos.
También otro punto, hechos probados, el punto número 46. En atención a los alegatos presentados por las partes y la comisión, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actuó como fiscal contra el Estado paraguayo, se expondrán los principales hechos del caso en el siguiente orden. Los hechos sucedidos entre el 17 y 30 de enero del 2002. Diligencias realizadas por los familiares e investigación de los hechos. Y C, refugio de Juana Rom y Anuncio Martín en Brasil. Punto seguido, no se ha demostrado ante esta Corte que estos hechos hubiesen ocurrido dentro de un contexto de práctica sistemática y generalizada de desapariciones forzadas, ni tampoco dentro de un contexto de persecución a las presuntas víctimas por sus actividades políticas. Otro punto categórico, resume todo. Es increíble cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los relatores, pudieron emitir una sentencia tan contundente y tan clara, doctor.
Así mismo, y esto para uno deja en claro de que el Estado paraguayo, ¿verdad?, de que estos hechos, de que no había un contexto como quisieron plantear en su denuncia, de que había un contexto de torturas en el Estado paraguayo, de persecuciones y desapariciones, para lo cual incluso como recurrían a constantes, aún después de la audiencia, a constantes denuncias, los familiares de Arrón, incluso la comisión que empezó a levantar casos de hace 8 años y a enviar todos juntos, entendemos nosotros, de una apreciación que personal y compartida con otros miembros del equipo, en el cual pretendieron crear en la corte esa idea de que Paraguay seguía siendo un país donde existe la tortura y persecución uh-huh. y desapariciones en forma sistemática. La corte evidentemente reconoce que no existe eso, y por otro lado también dejan claro de que estos hechos que ellos plantearon para conseguir también su estatus de refugiado no corresponden, como por ejemplo la supuesta persecución política, que es uno de los elementos claves para que se conceda el refugio.
Este tribunal, otro punto relevante de esto, porque leí lo más rápido que pude las 47 páginas de esta sentencia, que deja un precedente enorme. Creo que es, doctor Ricardo Merlo, vos que estuviste en el equipo como fiscal de derechos humanos, estuviste en el equipo que representó al Paraguay en todos los trabajos previos y en la representación del Paraguay en la audiencia realizada en San José de Costa Rica. Sale otro elemento contundente también. Este tribunal advierte que la gran mayoría de las pruebas presentadas para demostrar la participación estatal se refieren a declaraciones de las presuntas víctimas y testimonios de oídas, los cuales, para ser concluyentes en relación a la responsabilidad internacional del Estado, deberían coincidir con otros elementos de prueba. Las investigaciones realizadas internamente tomaron en cuenta dichas declaraciones, así como los elementos de prueba que demostrarían la no participación de las personas individualizadas por las presuntas víctimas, y concluyeron que no se contaban con elementos suficientes para presentar una acusación en contra de estas personas. No obran en el expediente ante la Corte elementos adicionales a los examinados por las autoridades internas que demuestren la participación estatal. Otro punto categórico.
Así mismo, y la Corte en este sentido yo creo que establece un estándar adecuado a nuestra realidad ya de países en el marco de la democracia, ya no toma, diríamos, algunos estándares que eran consecuentes con investigaciones en la época de la dictadura, donde evidentemente no iban a prosperar ningún tipo de denuncia contra los torturadores o contra la gente que era del régimen en aquella época, en toda América Latina, no solo en Paraguay, pues sabes que en Argentina y Brasil sucedía lo mismo, en toda América Latina y Centroamérica. Entonces, es muy importante que la Corte ayorna sus estándares a la nueva realidad que tenemos, que especialmente en Paraguay, en la cual tenemos un gobierno democrático, tenemos ley de acceso a la información, tenemos un sistema acusatorio, juicio oral y público, y bueno, y toma, creo, en consideración todo eso y genera este estándar donde dice, bueno, aparte de las declaraciones de estas personas, debe haber algún otro elemento que le dé sostén a ello. Y sobre todo creo que valida nuevamente la investigación que hizo el Ministerio Público, que está acorde a los estándares de investigación y garantías procesales de la Convención Interamericana.
Otros dos puntos, y ya te dejo libre un poquito porque estoy analizando contigo jurídicamente, verá, esto, y digamos, y haciendo un ejercicio en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un mensaje categórico, habla de la prueba. Habla de la prueba. Algo que en nuestro país también es motivo de debate, la prueba, no la prueba circunstancial, no el testimonio, no las declaraciones, sino la prueba como elemento que puede a una persona condenar o absolver. Es todo un tema de debate, la prueba, porque en este país hay expedientes que se realizan en base justamente a la ausencia de prueba, pero eso es un tema a debatir mucho más profundamente. Pero te digo, los puntos, en la página 26 hay dos puntos que son también para analizarlo y hacer un debate jurídico, doctor Ricardo Merlo, y para, digamos, hacer toda una exposición con respecto a estos dos puntos. En casos como el presente, donde no existe prueba directa de la actuación estatal, la Corte ha resaltado que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, siempre que de ellos pueda inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Al respecto, este tribunal ha señalado que corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato. No obstante, ha destacado que en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de alegar pruebas, cuanto es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. O sea, le dice, el Estado no puede defenderse poniendo sobre la falta de pruebas encima del hombro del demandante. No puede defenderse así.
Sí mismo.
Pero dice el artículo, dice el punto 96, con esto concluimos. La Corte advierte que el presente caso, a diferencia de otros conocidos por este tribunal, no se enmarca dentro de un contexto de práctica sistemática y generalizada de desapariciones forzadas, persecución política u otras violaciones de derechos humanos, por lo que no es posible utilizar el mismo para corroborar otros elementos de prueba. Tampoco existe en el presente caso prueba alguna que demuestre que las presuntas víctimas estuvieron en manos de agentes del Estado antes de que sucedieran los hechos alegados. Por tanto, no es aplicable una presunción en contra del Estado en relación con lo sucedido. En este sentido, contrario a lo señalado por la Comisión, el Estado no tiene la obligación de presentar una tesis alternativa sobre lo sucedido a las presuntas víctimas.
Sí, yo creo que con esto la Corte primero da o deja en claro de que también el Estado tuvo una actividad en la cual le aportó elementos para que tome la decisión la Corte Interamericana. Yo creo que gracias a toda la actividad que se realizó con el equipo de trabajo y todos los elementos que se plantearon, porque justamente la Corte dice lo que acabas de decir, de que si el Estado no puede decir, bueno, si la carga de la prueba es tuya, pero yo no voy a hacer nada, y si vos no puedes conseguir la prueba, es cosa tuya. Acá el Estado tomó en serio el trabajo. Se trabajó durante varios meses, se hizo un análisis pormenorizado de cada elemento, de cada pieza del expediente de investigación que se hizo, y todo eso se puso a disposición de la Corte con argumentos y elementos claros de que el Estado paraguayo no había incurrido en violación de derechos humanos. Y esta es la consecuencia de ese trabajo, de esa claridad, y que también tenemos que agradecer de mi parte, por lo menos estábamos conversando con el equipo al saber la sentencia, a todos los comunicadores que permitieron que pusiéramos a conocimiento de la ciudadanía los avances en el trabajo que estábamos haciendo para defender al Estado paraguayo. Yo creo que todos estos elementos sumaron y bueno, finalmente la Corte sacó la sentencia sufriendo al Estado paraguayo, que hoy nos pone bastante contentos ante reclamos realmente multimillonarios, 123 millones de dólares que estaban reclamando los demandantes.
Sí, una locura. ¿Y a partir de ahora qué? ¿A que vengan acá al país a enfrentar a la justicia?
Bueno, yo creo que el CONARE va a tener que tener en cuenta justamente estos párrafos de la Corte Interamericana para su análisis de la revocación del estatus de refugiado. La Corte ha sido muy clara que no hay elementos que establezcan de que hubiera habido alguna persecución política, que es uno justamente una de las justificaciones para acceder al estatus de refugiado. Eso ya queda a manos de Cancillería y del Estado de Brasil, pero esperemos que estas personas vengan a Paraguay a enfrentar el juicio oral y público que ya estaba a unos días de comenzar.
Doctor Ricardo Merlo, muchas gracias, querido.
Gracias, vos.
Hasta luego, doctor Ricardo Merlo, fiscal de Derechos Humanos.